Imprescindible.
La ONCE y el deporte.
La agenda deportiva para las personas con discapacidad visual viene muy cargada este mes de junio. Son numerosas las competiciones que a estas alturas de la temporada deben afrontar los deportistas afiliados a la ONCE. Este mes, por tanto, no faltarán las citas con el golbol, el fútbol sala, el ajedrez, la natación y las carreras de montaña. Sobre todas ellas destacan el Campeonato de Europa de Fútbol Sala en categoría B1, en el que estarán presentes los ganadores de la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y el Campeonato de España de golbol, en el que lucharán los mejores conjuntos nacionales, tanto en categoría masculina como femenina.
Madrid, 1 y 2 de junio, tercera jornada de liga de la segunda división masculina de golbol. La segunda división de golbol masculino afronta su tercera jornada los días 1 y 2 de junio. El escenario en el que se desarrollará la competición será la ciudad de Madrid.
Valladolid, del 1 al 4 de junio, Campeonato de España de Fútbol Sala en categoría B2. Valladolid acoge el Campeonato de España de Fútbol Sala en categoría B2, en el que competirán deportistas con deficiencia visual. La cita tendrá lugar entre el 1 y el 4 de junio.
Córdoba, del 7 al 9 de junio, Open de España de Natación. El Open de España de Natación se disputará este año entre los días 7 y 9 de junio. En esta ocasión, el emplazamiento de la competición será la ciudad de Córdoba.
Zaragoza, del 11 al 22 de junio, Campeonato del Mundo por Equipos de Ajedrez. La ciudad de Zaragoza acoge el Campeonato del Mundo por Equipos de Ajedrez, en el que participarán numerosas personas con discapacidad visual. La competición comenzará el 11 de junio y finalizará el 22 de este mismo mes.
Italia, del 12 al 23 de junio, Campeonato de Europa de Fútbol Sala en categoría B1. Este mes de junio también se celebra una de las citas más importantes del calendario de fútbol sala para personas ciegas, el Campeonato de Europa en categoría B1. Los integrantes de la selección que conquistó la medalla de bronce en los pasados Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y actuales subcampeones de la competición afrontarán el torneo en la localidad italiana de Loano entre el 12 y el 23 de junio.
La Rioja, 15 y 16 de junio, 23º Campeonato de España de golf. Otra de las citas relevantes para los deportistas con discapacidad visual es el Campeonato de España de golbol, que este año celebra su 23ª edición. Los 4 primeros clasificados de la primera división masculina y femenina serán los conjuntos aspirantes a hacerse con el título, que en esta ocasión se celebra en la ciudad riojana de Logroño los días 15 y 16 de junio.
Andorra, del 21 al 23 de junio, prueba de media distancia del Circuito Nacional de Carreras de Montaña. El Circuito Nacional de Carreras de Montaña, organizado por la Federación Española de Deportes para Ciegos, FEDC, afronta entre los días 21 y 23 de junio la prueba de media distancia. En esta ocasión, el lugar escogido para la competición es Andorra.
Madrid, 29 y 30 de junio. Torneo Internacional de la Federación Española de Deportes para Ciegos de Golbol. El Torneo Internacional de la Federación Española de Deportes para Ciegos de Golbol de esta temporada se disputará en la ciudad de Madrid. Las fechas previstas para el evento son el 29 y el 30 de junio.
Madrid, del 29 de junio al 2 de julio, Campeonato de España de Fútbol Sala en categoría B1. Tras la disputa del Campeonato de Europa, este mes de junio, también tendrá lugar el Campeonato de España de Fútbol Sala en categoría B1, en la que compiten ciegos totales. La competición se desarrollará en Madrid entre el 29 de junio y el 2 de julio.
Cartelera.
Novedades Audesc. Este mes de junio son varias las películas que pasan a engrosar el catálogo de películas en DVD Audesc de la ONCE. Se trata en esta ocasión de obras que han pasado del VHS al DVD. Comenzamos con Salvar al soldado Ryan, una película dirigida por el genial Steven Spielberg y protagonizada por Tom Hanks, que se ha convertido ya en una de las mejores del cine bélico. Fahrenheit 451, por su parte, muestra al espectador una sociedad en la que la lectura ha pasado a ser una actividad perseguida.
Otro de los títulos importantes de este mes de mayo es El Club de los Poetas Muertos, en el que el actor Robin Williams da vida a un excéntrico profesor que cuenta con unos métodos poco convencionales para instruir y motivar a sus alumnos. También ha pasado a la historia del cine la sensacional película Alguien voló sobre el nido del cuco, una obra de arte de Milos Forman protagonizada por Jack Nicholson.
Por otro lado, el desaparecido Marlon Brando interpreta en El último tango en París, junto a María Schneider, uno de los mejores papeles de su dilatada trayectoria cinematográfica. En Todo sobre mi madre, el film de Pedro Almodóvar, que conquistó un Oscar, y Las taquillas de medio mundo, el director manchego se pone al frente de un espectacular elenco de actrices españolas compuesto por, entre otras, Cecilia Roth, Marisa Paredes, Penélope Cruz, Candela Peña y Antonia San Juan. Finalmente, en American Beauty, Kevin Spacey, que obtuvo el Oscar al mejor actor por esta película, da vida a un cuarentón en crisis, cansado de su trabajo y de su mujer.
Número 144. Salvar al soldado Ryan. El film relata la odisea de una reducida brigada de jóvenes e inexpertos soldados americanos en busca de su compatriota James Ryan, soldado al que deben localizar en el frente de batalla y devolver con vida a su país. Ambientada en la Europa de la Segunda Guerra Mundial, la acción comienza con la exhaustiva descripción del desembarco de los tanques aliados en las playas de Normandía. La película, que se hizo con 5 premios Oscar, logró mostrar al público unas escenas del desembarco con una hiperrealidad nunca vista en el cine bélico.
Número 147. Fahrenheit 451. En un mundo atomizado y emocionalmente plano, la lectura es una actividad perseguida y los libros están prohibidos. Un grupo de personas que se opone a esta persecución lucha contra este totalitarismo memorizando obras de autores clásicos para evitar la extinción de la cultura escrita.
Número 151. El Club de los Poetas Muertos. En los años 60, un profesor llamado John Keating es contratado para impartir clases en la Academia Welton, de la que fue alumno cuando era tan solo un adolescente. Sus métodos de enseñanza y las relaciones que establece con sus alumnos chocarán con la mentalidad y modo tradicionales de la jerarquía académica y con los padres de los alumnos. Sin embargo, los propios alumnos descubrirán la poesía, el significado de Carpe Diem y la importancia de perseguir los sueños gracias a este profesor que despierta sus mentes por medio de métodos poco convencionales.
Número 152. Alguien voló sobre el nido del cuco. Randall McMurphy, quien finge estar loco para escapar de los rigores de la cárcel, es destinado a la sala del hospital psiquiátrico que dirige Ratchet, la sádica gran enfermera. La rebeldía anarquista de este particular paciente chocará con los métodos terapéuticos del sistema psiquiátrico y con las formas que rigen en el centro para someter a los pacientes. McMurphy, vital, generoso, amoral y rebelde, librará una guerra contra la gran enfermera. Las batallas serán divertidas y cruentas. Sin embargo, algunos internos perderán en ellas la vida y otros descubrirán los encantos del sexo, la bebida, la libertad y la rebelión permanentes.
Número 153. El último tango en París. Un hombre y una muchacha se encuentran por casualidad mientras visitan un piso de alquiler en París. La pasión se apodera de ellos y hacen el amor en el piso vacío. Pero cuando abandonan el edificio, pactan volver a encontrarse allí, en soledad, sin nombres. Un gran Marlon Brando da vida al hombre maduro, que acaba de perder a su mujer, y María Schneider a la muchacha joven en busca de nuevas experiencias en este relato de autodestrucción, pesimismo y miseria.
Número 159. Todo sobre mi madre. Una madre soltera ve cómo su hijo muere el día en que cumple 17 años, cuando intenta conseguir el autógrafo de su actriz favorita. Es entonces cuando decide viajar a Barcelona en busca del padre de su hijo, un travestido llamado Lola, que ignoraba que tenía un hijo. En su estancia en la ciudad encuentra también a su amigo Agrado, otro travesti, y a través de él conoce a Rosa, una monja inocente, y por pura casualidad termina convirtiéndose en la asistente de Uma Rojo, la actriz que admiraba a su hijo.
Número 166. American Beauty. Lester Burnham es un cuarentón en crisis, cansado de su trabajo y de su mujer, con una vida acomodada, que despierta de su letargo en el momento en el que conoce a la atractiva amiga de su hija, a la que intentará impresionar a toda costa. La transformación de Lester terminará afectando a su familia y a su entorno.
Estrenos. Las novedades cinematográficas de este mes de junio giran en torno a tres ejes fundamentales: el drama, la comedia y la ciencia ficción. En primer lugar, 15 años y un día, de la directora madrileña Gracia Querejeta. Narra la peculiar relación que se establece entre un adolescente muy conflictivo y su abuelo, un exmilitar diametralmente opuesto a su nieto, cuya vida está basada en el orden y la disciplina. En El hombre de acero, protagonizada por Henry Cavill y Amy Adams, el director Zack Snyder presenta una nueva versión de un clásico como Superman, en la que no faltarán ni la acción ni las aventuras necesarias para hacer disfrutar a la amplia legión de seguidores del superhéroe.
Por otro lado, para los más pequeños de la casa, llega a las pantallas de cine Monstruos University, dirigida por Dan Scanlon, en la que se cuenta cómo comenzó la relación, en un principio complicada, de los protagonistas de Monstruos S.A. Finalmente, Will Smith protagoniza After Earth, un film de ciencia ficción que muestra una humanidad que ha debido establecerse en otro planeta y a la Tierra como un territorio.
15 años y un día. Director Gracia Querejeta, nacionalidad España. Intérpretes Tito Valverde, Maribel Verdú, Aaron Piper, Belén López, Susi Sánchez, Boris Cucalón. Género drama. Sinopsis. Cuando John, un adolescente rebelde y conflictivo, es expulsado del colegio, Margot, su madre, decide enviarlo lejos para que su abuelo Max, un exmilitar veterano de la Guerra de las Malvinas, que vive en un pequeño pueblo de la Costa de la Luz, lo meta en cintura. Sin embargo, no resultará sencillo, puesto que a John le gusta bordear el peligro y el exmilitar es un hombre de costumbres que se ha asentado en un punto muy cómodo de la vida. Los dos se enfrentarán a sus limitaciones y a sus miedos.
El hombre de acero, director Zack Snyder, nacionalidad de Estados Unidos. Intérpretes Henry Cavill, Amy Adams, Russell Crowe, Michael Shannon, Kevin Costner y Lawrence Fishburne. Género ciencia ficción, acción, drama. Sinopsis. Clark Kent es un joven periodista que se siente diferente debido a que posee unos extraordinarios poderes que van más allá de su imaginación. Clark fue transportado hace años a la Tierra desde Krypton, un planeta distante y muy avanzado tecnológicamente, pero aún continúa enfrentándose a la razón por la cual se encuentra ahora en este mundo. Aunque ha sido educado en los valores que le han transmitido sus padres adoptivos, Martha y Jonathan Kent terminará descubriendo que esos poderes especiales le exigen tomar decisiones difíciles. Debe convertirse en Superman, el hombre de acero, para proteger a los que quiere y además brillar como un rayo de esperanza para el mundo.
Monstruos University. Director Dan Scanlon. Nacionalidad Estados Unidos. Género animación. Fantástico, comedia. Sinopsis. Mae Wazowski y James P. Sullivan son un par de amigos inseparables, pero no siempre han mantenido una relación tan buena. En el momento en el que estos dos monstruos tan diferentes se conocieron en la universidad, no se podían soportar. Sin embargo, Mike y Sully consiguieron ir superando sus diferencias hasta convertirse en dos grandes amigos y compañeros.
After Earth, director M. Night Shyamalan, nacionalidad de Estados Unidos. Intérpretes Will Smith, Jaden Smith, Sophie Okonedo, Zoe Kravitz, Isabel Furman. Género ciencia ficción, acción. Sinopsis. Mil años después de que una serie de cataclismos obligasen a la humanidad a abandonar la Tierra, Nova Prime se ha convertido en su nuevo hogar. Tras una larga misión fuera de dicho planeta, el general Cypher Reis regresa junto a su hijo Kitai. Sin embargo, en mitad de una tormenta de asteroides, su nave se avería y se estrella contra el planeta Tierra, que ahora es un territorio desconocido y peligroso, en el que todas sus formas de vida han evolucionado para poder matar a los humanos. Como Cypher se encuentra herido, Kitai tendrá que recorrer ese mundo hostil en busca de la baliza de rescate. Toda su vida ha querido ser un soldado, como su padre, y ahora se le presenta una oportunidad única para cumplir su deseo. Novedades discográficas por Ignacio Santamaría.
Son muchas las novedades musicales que ya se pueden adquirir en las tiendas de discos de nuestro país. De todas ellas, en Para Todos queremos destacar las cuatro que vienen a continuación. La primera de ellas es The Blues and the Greens, el tercer álbum de estudio del australiano Aaron Thomas, en el que sus seguidores volverán a encontrarse con un trabajo repleto de pop folk. Por su parte, The James Hunter Six presenta, tras una obligada pausa, Minute by Minute, un trabajo en el que rinde homenaje a su desaparecida esposa, pero en el que al mismo tiempo el frenesí soul y el rock and roll se distribuyen a lo largo de todo el disco.
Los madrileños Silly Sally debutan en el panorama musical con Minor Fights and Major Fears, un primer trabajo en el que no falta ni el punk rock, ni el hardcore, ni el hard rock. Finalmente también acaba de editar su álbum de debut el holandés Jaco Garner. En Cabinet of Curiosities, Garner nos presenta una serie de temas que hará que muchos vuelvan a sentirse en la década de los 60.
Aaron Thomas, The Blues and the Greens, discográfica Everlasting. Este australiano heterodoxo y trotamundos, que es Aaron Thomas, parece haber encontrado su hogar en Madrid. En su maleta lleva pegatinas de lugares tan distintos y distantes como Ucrania o Los Ángeles, así que más vale que disfrutemos del lujo de tenerlo en nuestra ciudad antes de que decida volver a liar el petate. Un lujo porque con su tercer disco de larga duración demuestra ser uno de los más preciados talentos de la actual escena internacional de pop folk.
En efecto, The Blues and the Greens es una buena muestra de su capacidad para sintetizar blues, country, folk y pop y dotar al conjunto de un sello personal que se sustancia en la delicadeza y en melodías que erizan los sentimientos. Hay en su propuesta lejanos ecos de Bo Diddley, Beatles, Kings, Big Star y otros grandes. Todo ello hilvanado por un refinado gusto por los pequeños detalles, esos que convierten una colección de buenas canciones en un gran disco.
Así, para terminar de redondear las canciones, se ha rodeado de solventes colaboradores como la vocalista Rebecca Lander, el bajista Bernard Fanning o el polifacético Abraham Boba, famoso por acompañar a Nacho Vegas, pero que también cuenta con su propia carrera en solitario. La paleta de colores que es The Blues and Greens no solo es rica en estilos, también en sonoridades, pues despliega a lo largo de sus surcos arreglos de violín, viola, armónica, banjo y hasta un delicioso armónico. Además, Everlasting ha mimado el producto hasta el punto de ofrecer una doble presentación en vinilo y triple digipack con un libreto de 10 páginas.
The James Hunter Six, Minute by Minute, discográfica Dapton Records. Lo primero que escuchamos es una guitarra cacareando al estilo de clásico Run Chicken Run. Inmediatamente después, una voz profunda y rijosa. Me suena mucho esa voz. Wilson Pickett, Mickey Lee Lane, Mickey Murray, podría ser. Pero esa forma de aullar es la de Little Richards. Frío, frío, no se trata de ninguna de las grandes voces negras del soul americano de los 60, sino de un vocalista blanco irlandés de nuestros días llamado James Hunter.
Escuchar su último álbum Minute by Minute es viajar de inmediato a esa época dorada, en la que Tamla, Motown, Atlantic o Stax eran factorías a pleno rendimiento. El secreto es la pasión por los sonidos de aquella época que comparten por igual Hunter y su sello discográfico, Dapton Records, responsable en buena medida del resurgir del soul en los últimos años.
Hunter es perro viejo en esto de la música y cuenta con una trayectoria azarosa llena de altibajos. Van Morrison se fijó en él y lo incorporó a su banda a mediados de los 90, pero después tuvo que volver a malvivir como músico callejero en Londres. En 2006, su suerte volvió a cambiar y logró una nominación en los premios Grammy por su disco People Gonna Talk. Tras 5 años de buena racha, la muerte por cáncer de su mujer Jackie lo sumió en otro prolongado silencio. Con Minute by Minute, Hunter pone fin a esta pausa y rinde homenaje a su llorada esposa. Pero no por ello se trata de un disco triste, sino todo lo contrario. Aquí el frenesí soul y el rock and roll más saltarín campan a sus anchas y nos ponen difícil mantener quietos los pies.
Es casi inevitable no asociar el nombre de Hunter al de otros abanderados del revivalismo soul como Ellie Paperboy Reed o Amy Winehouse, aunque este tozudo irlandés no se siente cómodo con la etiqueta revival. Yo no estoy reviviendo nada, solo hago lo que siento, ha declarado recientemente. Así es James Hunter, auténtico y estimulante, como un buen whisky de Malta en la era del gin tonic.
Silly Sally, Minor Fights and Major Fears, discográfica Wild Punk. La inclusión de una de sus canciones en el videojuego oficial de la saga de películas Rec fue el espaldarazo definitivo que necesitaba este quinteto madrileño para entrar en un estudio de grabación. Esto sucedió el año pasado, y aquel primer EP titulado Cranfield Before Fall, grabado a toda prisa para aprovechar el tirón del estreno de Filmax, no dejó contentos a los miembros de Silly Sally, que han querido registrar su repertorio con más calma. Y así, Sam, Joe, Santi Leves Luthor, Caza y Pablo Espido se han encerrado en los estudios Ángel de Madrid, a las órdenes de Ángel Muñoz, miembro de la banda de metal Crypta.
El resultado es Minor Fights and Major Fears, un álbum cuya solidez y consistencia hacen que no parezca un disco de debut, sino el trabajo de una banda con bastante más experiencia a sus espaldas. Es una buena noticia que en Madrid se pueda lograr una producción de punk rock como esta, mimada hasta el último detalle, cuyo sonido puede codearse sin problemas con el de cualquier banda norteamericana o escandinava del género.
Lo que aquí encontramos son 11 pildorazos de hardcore melódico en la estela de Pennywise, pero con numerosos retazos de hard rock a lo Foo Fighters. Las letras en inglés, profundas, bien trabajadas y defendidas con rotundidad y convicción por un vocalista que, si no es angloparlante, lo parece. Lo que queda claro es que Silly Sally no están en esto para escribir canciones festivas y facilonas, sino para arrancar a guitarrazos la máscara de frivolidad dulzona que muchas veces preside nuestro mundo de relaciones y sacar a relucir la amargura de estos tiempos despiadados, dejando que se filtren en el medio de la grisura algunos rayos de esperanza.
Jaco Gartner, Cabinet of Curiosities, discográfica Traveling Mind. Hace exactamente 70 años, un químico suizo llamado Albert Hofmann probó en su cuerpo los efectos de una sustancia que había sintetizado, dietilamida de ácido lisérgico, más conocida por sus siglas LSD. El científico trataba de encontrar en ella una utilidad terapéutica, pero 25 años después, el ácido lisérgico se convirtió en la droga que más inspiró a los músicos de pop psicodélico de finales de los 60. En casual coincidencia con esta efeméride, parece que vuelven a ponerse hoy de moda los oníricos sonidos de aquella etapa de la música en la que Beatles, Rolling Stones, unos tardíos Pretty Things o unos incipientes Pink Floyd competían por hacer el disco más surrealista.
En el lado más ortodoxo de este revival psicodélico, podemos situar el prometedor álbum de debut de este joven holandés hasta ahora desconocido, llamado Jaco Gartner. Cabinet of Curiosities es toda una delicia de principio a fin. Gartner lo ha registrado en un estudio casero, ocupándose él solito de todos los instrumentos y voces, a excepción de la batería. El disco se compone de 12 canciones que navegan en una luminosa y envolvente atmósfera creada con órganos, guitarras, clavicordios, clarinetes y todo tipo de ingeniosos efectos sonoros. Melodías y sonidos llenos de magia que nos remiten directamente a aquel The Piper at the Gates of Dawn, mítico primer disco de Pink Floyd y único testimonio de la etapa en que Syd Barrett lideró el supergrupo británico.